Hoy es miércoles y tenemos la columna Medios para Todos con Oscar Orcajo. ¿Cómo andás, Oscar?
¿Qué tal, Javier? Muy bien. Como siempre, saludamos a los oyentes y también a una visita que tenemos, ¿no? Hoy esta mañana hemos estado muy visitados en la nueva mañana. Estamos con Alejandra Morales, que es responsable por el Ministerio de Educación y Cultura de las llamadas frecuencias comunitarias compartidas. Vamos a hablar de esto, pero antes que nada, primero saludar a Alejandra, ¿no? ¿Qué tal, Alejandra?
Hola, ¿cómo están? Hola a todas y a todos.
Bueno, y segundo, bueno, ¿qué es esto de las frecuencias comunitarias compartidas?
Ahí va, primero lo primero.
Exacto.
A ver, la ley de radiodifusión, la ley 18.232, establece dos formas de radios comunitarias, dos formas de asociarse para presentarse a un llamado público de radios comunitarias. Tenemos las frecuencias que nosotros le llamamos completas, en realidad elegimos llamarle así, no dice en ningún lado frecuencia completa, pero las contraponemos a las frecuencias compartidas, que eso sí se llama así en la ley de radiodifusión. El MEC tiene en esa ley una obligación que es hacerse cargo de las frecuencias compartidas. Estas son distintas a las completas en algunos aspectos que son fundamentales. El permiso que se da es por un año, simplemente, que en el caso de las completas se da permiso por 10 años. En las frecuencias compartidas, además, se pueden presentar asociaciones civiles, pero también se pueden presentar grupos de personas con algunos requisitos, ¿no? En las localidades de menos de 5.000 habitantes, el grupo de personas tiene que tener 6 integrantes, y si la localidad tuviese más de 5.000 habitantes, el grupo debería tener 12. Pero es un grupo de personas sin personería jurídica y ni cerca la estructura de una asociación civil. Sin perjuicio de que las asociaciones civiles también pueden presentarse a las frecuencias compartidas. Pero en las completas solo es asociación civil y nada más que asociación civil. Y lo otro que es muy importante es que lo que nosotros hacemos es ceder el uso de la frecuencia y no la titularidad de la frecuencia, que en el caso de la asociación civil se hace un llamado público y la titularidad de esa frecuencia es de la asociación civil fulana de tal. Nosotros en realidad cedemos el uso por un año, pero la titularidad de esa frecuencia sigue siendo siempre el Ministerio de Educación y Cultura y, por tanto, el último responsable es el Ministerio de Educación y Cultura en cualquier dificultad que haya con esa frecuencia y ese grupo.
Sí, Alejandra, permitime además agregar una cosa del proceso de esta famosa ley 18.232, que es del año diciembre de 2007, enero de 2008, porque en un momento la creada, hay una firma ahí, nunca me acuerdo si es diciembre de 2007 o enero de 2008, pero no varía mucho, que bueno, que fue muy abarcativa esta ley. Es un dato a destacar, que se pensó en frecuencias compartidas, o sea, para que un grupo pudiera llegar a incluso a hacer una experiencia con un medio comunitario, ¿no? Porque de repente no tenía la fuerza, no sabía si iba a poder seguir. Podía ser incluso hasta para un grupo de liceo, ¿no? O sea, todo está comprendido dentro de eso. Y bueno, que en realidad es yo creo que es una rareza. No sé si existen muchas leyes de radiodifusión comunitaria que contemplen esta posibilidad, ¿no?
Claro, en ese momento también se contemplaba la realidad. Nosotros veníamos corriéndole de atrás. Ya claro. Teníamos muchas radios comunitarias que estaban funcionando, que eran proyectos muy complejos, exacto, de mucho tiempo, que no eran asociación civil. Y si nosotros no contemplábamos esto de las frecuencias compartidas, esos grupos iban a quedar fuera de la posibilidad de legalizar sus proyectos, de los cuales venían luchando hacía muchos años. Entonces, eso también se contempló.
¿Qué es lo que se comparte? ¿La franja horaria? ¿El lugar donde se emite?
Bien, en realidad, de hecho, no tenemos ninguna que esté compartiendo nada hasta este momento. Claro que, como el espectro radioeléctrico es finito, en algún momento eso va a acontecer. Pero lo que nosotros pensamos es negociarlo en el caso con los grupos de personas. Depende de los días que quieran transmitir, puede ser la franja horaria, pueden ser que unos transmitan los fines de semana y otros los días de semana. Depende de la localidad, porque hemos también hablado con la unidad reguladora en cuanto a los aspectos técnicos de compartir. Y en el interior hay algunos lugares donde hasta podrían tener distintas plantas transmisoras. En Montevideo eso sería inviable totalmente. Entonces, cuando se dé,
veremos. Nunca se enfrentaron, desde que se reglamentó la ley hasta ahora, nunca hubo ese caso.
Tuvimos un caso en Maldonado, pero en realidad fue de muy poco tiempo y una de los grupos de personas no quiso seguir por distintas circunstancias y en realidad cuando nos íbamos a enfrentar al problema, se digamos, entre comillas, se resolvió por su propio peso, cayó, digamos.
Pero sí hay radiodifusoras que están en esta modalidad.
Sí.
Ahí está.
El tema, ¿no, Alejandro, lo que te querés decir en definitiva? Que esa previsión por un año de frecuencia compartida es por si hubiera varios grupos, ¿no? Me presento yo, se presenta otra asociación civil, compartimos la frecuencia y de repente vamos a tener que compartir el día. Pero que en la realidad eso no se da, porque se han presentado a esa frecuencia un solo grupo por ahora.
Claro, y a veces se presentan más. O sea, tenemos la posibilidad, todos los que están haciendo uso de las frecuencias compartidas del MEC tienen claro que son frecuencias para compartir.
Exacto.
Que por ahora, por datos de la realidad, no están compartiendo, pero que a la postre podrían compartir. Es más, hemos hecho llamados públicos a frecuencias que ya están siendo utilizadas. No se presenta nadie, pero la idea es que si se presentan, compartan. Y lo que nosotros hacemos es priorizar la programación en vivo de esos grupos. Y todo el resto va a tener que poder ser para compartir.
¿Y es un año y se puede renovar?
Es un año, se puede renovar año a año. Obviamente con la evaluación de los compromisos asumidos el año anterior, digamos. Y como puntapié inicial, los grupos de personas o asociaciones civiles deben pedir un permiso y la intención de manifestar la intención de querer renovar de 60 a 30 días antes de que se venza ese año, que eso lo establece la reglamentación del 2010.
Perfecto. Sí. ¿Y cuántas frecuencias tenemos actualmente en Uruguay? ¿Se puede hablar así en número
sí,
general?
Sí, el MEC cuenta con 89 frecuencias. 89 frecuencias en este momento.
¿Y están todas siendo utilizadas?
No, 47 están siendo utilizadas.
Ahí está.
El otro resto no. Y ese número además va variando año a año, porque como estamos todo el tiempo evaluando, ese número varía. Tenemos las que no están siendo utilizadas, fue porque en algún momento alguien las utilizó y ya no las utiliza, o porque no quiso, o porque el MEC evaluó que no debía continuar, o hemos hecho llamados en estos 3 años, hemos hecho llamados en 90 localidades.
Eso es interesante. Bueno, de estas 47 frecuencias que están ocupadas, más o menos, no te pido que me digas exactamente, digo, pero ¿cómo es la distribución en el mapa del Uruguay, digamos?
En realidad tenemos, la mayoría están en Montevideo, que son 14. Y después el resto están en el interior, en localidades, la mayoría de menos de 5.000 habitantes, te diría. Uh-huh. En todo el departamento, en todos los departamentos tenemos.
¿Y el alcance de esas frecuencias? ¿Son todas de alcance reducido y de alcance mediano? ¿Hasta dónde llegan?
En realidad el alcance es el mismo que el de las otras, las frecuencias completas, digamos, lo que se da de permiso inicialmente son 30 metros de antena y 30 watts de potencia. Lo que no quiere decir que las radios comunitarias queden reducidas a esa baja potencia, digamos. Tenemos alguna compartida que ha pedido aumento de potencia, sobre todo por cuestiones técnicas. Tenemos una en Paysandú que por cuestiones de interferencia con radios de la Argentina, por ejemplo.
Claro. Esta historia para que los oyentes tengan más o menos claro, digo, a dónde llegamos con esa potencia, con esa antena, digamos, si estás en un pueblo, digamos, de pocos habitantes, que es muy descampado, bueno, capaz que podés llegar a 10 kilómetros, una cosa así. Pero en la ciudad no. Acá en Montevideo, no sé, 3 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros podrá llegar con esa potencia, ¿no?
Claro, lo que debe asegurar la unidad reguladora es que tú puedas cubrir tu localidad.
Claro.
Entonces, si tú no cubrís tu localidad, tú tenés derecho a decir, no estoy cubriendo mi localidad, y ver cuáles son los aspectos técnicos que lo están impidiendo, digamos.
¿Y existe la posibilidad de ampliarlo, más allá de por cuestiones técnicas que no llegaba? El caso, como mencionabas, de un grupo dice, bueno, en realidad somos una asociación de, no sé, y que la gente está en realidad dispersa en todo el departamento. ¿Habría legalmente una posibilidad de que, bueno, esa frecuencia compartida cubra mayor rango?
Legalmente habría todas las posibilidades. Nada lo impediría. Deberíamos fundamentar bien cuál es el proyecto político comunicacional.
¿Y por qué es que se...?
¿Y por qué? No porque quiero ser más famoso, digamos.
Está.
La idea es, bueno, yo quiero llegar a la zona rural porque en la zona rural me escuchan muchos y porque el objetivo nuestro es llegar a ellos. Bueno, deberíamos poder pedir un permiso y si no hubiese dificultades técnicas deberían dárnoslo. El tema es que tenemos que tener en cuenta que el recurso es finito. Entonces, cuanto más potencia tengamos las radios, menos radios vamos a poder tener.
Claro. Y depende fundamentalmente, claro, desde la zona. Por ejemplo, el área metropolitana, Montevideo y alrededores, está saturado, realmente está saturado. Pero hay lugares como, no sé, Artigas, Tacuarembó, donde hay mucho espacio libre todavía. No, una cosa a recalcar, nos metemos porque, bueno, con Alejandra hemos compartido el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, bueno, estamos metidos en este tema hace mucho tiempo. Consejo que acaba de caducar, digo, con la nueva ley de radiodifusión, servicio de comunicación audiovisual. No, y decir que justamente la ley en realidad no dice que haya limitaciones de potencia. Hubo un decreto inmediatamente a que se aprobó la ley por parte del Poder Ejecutivo que decía justamente, daba estas limitaciones, tabla rasa, 30 metros de altura de antena y 30 watts de potencia. Eso se discutió mucho, incluso el CHARC medio protestó por eso, ¿no? Pero bueno, el argumento que tenía el Poder Ejecutivo, que en parte es cierto, es ese, que no había disponibilidad. Entonces, lo que sí preveía la ley es que cuando se fueran creando espacios nuevos, si el 30% de la frecuencia del lugar tenían que ser reservadas para radio comunitaria.
Sí. Alejandra, ¿cómo es la difusión de esta modalidad? Porque yo intuyo, capaz que me equivoco, porque no se conoce mucho esto de que, bueno, que en realidad tenés otra modalidad dentro de la radiodifusión comunitaria, que son estas frecuencias compartidas. ¿Ustedes han pensado en una campaña, en una difusión? O sea, ¿crees que la gente efectivamente sabe que puede tener una frecuencia compartida con más facilidades?
Yo creo que sí. Nosotros cuando hacemos difusión de esto, en realidad es básicamente cuando hacemos llamados públicos. Como lo hacemos bastante seguido, ya como te decía, hicimos 90, o sea, 90 llamados, no, a 90 localidades. Creo que lo hicimos en 7 llamados. En realidad tratamos de difundir el llamado y ahí la gente se entera. Y además el boca a boca también. Tenemos muchos proyectos que quizá podrían aspirar muy tranquilamente a un permiso por 10 años, son una asociación civil y sin embargo eligen presentarse a una frecuencia compartida porque los llamados son más ágiles, porque se sienten más apoyados, por un montón de circunstancias. Tenemos muchísimos proyectos que quizá podrían aspirar a una frecuencia con un permiso por 10 años y que la titularidad sea propia y sin embargo eligen las frecuencias compartidas.
¿Y cómo es el proceso? Por ejemplo, yo entré en una comisión de vecinos de un departamento y me entero de un llamado. ¿Qué es lo que tengo que presentar resumidamente? ¿Y cómo es el proceso? ¿Cuánto tarda? El MEC me imagino que indagará bien el proyecto, ¿no? ¿Cómo es la cuestión ahí?
Bueno, en realidad, mira, el llamado lo que se pide es lo que se pide para todas las radios comunitarias en general, lo que establece la ley, ¿no? Nosotros en realidad hacemos el llamado, damos 30 días, casi siempre después lo doblamos a 60 porque hay algún rezagado. Entonces lo doblamos a 60, hay un formulario para llenar, un instructivo para llenar el formulario y las bases. Eso además, o sea, está en la página del ministerio, se difunde en medios locales y se difunde en medios nacionales, ¿no? Más allá del diario oficial. Tratamos de darle, bueno, y los centros MEC, ni que hablar, en las localidades donde se esté haciendo el llamado, tratamos de darle bastante difusión al asunto. Deben presentar ese formulario, en ese formulario se piden datos básicos, programación y lo que para nosotros es más importante son los avales de la comunidad. O sea, que haya avales institucionales de referentes locales que sostengan el proyecto, porque para nosotros la radio comunitaria debe surgir de una necesidad de la comunidad, no de una necesidad particular o mía y de mi hermano, digamos, un ejemplo. Entonces le damos como mucho corte a eso, después se evalúa en una comisión, que es una comisión que está en el MEC, que la integra una persona de Centros MEC, una persona de la Dirección de Cultura y yo que estoy en la Dirección General. Tratamos de hacer como el filtro básico para poder llevar, en el caso, ahora Oscar decía, ¿no?, que no está funcionando el CHARC, sobre todo porque quedó sin efecto ante la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero funcionó hasta diciembre del año pasado. Entonces, luego pasa por la comisión del MEC, va al CHARC. Y su opinión es una opinión vinculante.
Perfecto. Cuando se estaba discutiendo hace 2 años el tema de la televisión digital acá en Montevideo, hubo algunas dudas de algunos grupos comunitarios que se quisieron presentar y por los altos costos y un montón de problemas, por ejemplo que la infraestructura de Antel tardó en decir en qué condiciones. Bueno, en definitiva lo que terminó pasando es que el PIT-CNT en Montevideo fue el único grupo comunitario que accedió a la frecuencia, y enmarca en todo lo comunitario, pero ese PIT-CNT con una estructura grande, ¿no? con toda una cuestión. Y quedaron capaz que unos grupos más comunitarios de base, digamos, que no pudieron acceder porque, bueno, hacer televisión sale mucho más caro que hacer radio, obviamente. Y ahí cuando sucedió eso, se mencionó la posibilidad de utilizar las frecuencias compartidas del MEC para la televisión. ¿Cómo lo ves vos ahora que se viene la televisión digital? Y capaz que, claro, obviamente hacer televisión sale muy caro. ¿Se podría utilizar las frecuencias compartidas para esto?
Bien, nosotros en ese momento participamos en una mesa de discusión donde estaban las organizaciones sociales y había institución, digamos, que también participó el Poder Ejecutivo, y desde las organizaciones sociales surgió la idea de que el Ministerio de Educación y Cultura accediera en el mismo mecanismo que hace con las radios a una frecuencia compartida, pero de televisión digital metropolitana. Se empezó ese trámite y nos adjudicaron una frecuencia de canal digital metropolitano, porque en realidad la ley dice radiodifusión, por tanto,
es todo,
y el MEC no tenía uno. Nos adjudicaron, presentamos un proyecto y esa posibilidad está abierta. El tema es presupuesto, ¿no? Claro. Porque la idea no es hacer un llamado como hacemos con las radios. En las radios en muchos casos damos equipamiento, pero en otros no. En este caso deberíamos tener una estructura para hacer un llamado, ¿no? Porque si no sería lo mismo que pasó anteriormente.
O sea, claro.
Entonces estamos como viendo. Y además también pensando en cómo sería ese proyecto, porque no tenemos como demasiados antecedentes y la idea no es que se presenten a este canal las personas que quedaron fuera del otro, ¿no? Claro. Y además que no sea una colcha de retazos, ¿no? Que no sea la suma de grupos de personas que
haya una coherencia en el canal.
Claro, tiene que haber una coherencia. Uh-huh. O sea, habría que pensarlo mucho, pero el MEC tiene.
Así que, en definitiva, pasando raya, el MEC.
El fue canal 27.
Con sí. Un canal, pero bueno, por ahora está ahí, stand-by.
Stand-by.
Bien, perfecto.
Alejandra, volviendo a las radios, y capaz que vamos redondeando, sí. Bueno, ¿y cuál es? ¿Hay una evaluación del trabajo de estos años, lo que está pasando con esas radios? Y si no la hay, en general, ¿de cuál es tu opinión? Es decir, con el cumplimiento de objetivos. Concretamente, ¿es interesante esto que está esta idea de dar frecuencias compartidas? ¿Está dando algún fruto social o comunitario o comunicacional para la gente? ¿O para la cultura o la ciudadanía en general?
Sí, yo creo que sí. O sea, no hay una evaluación sistemática. Yo tengo algunos números de una evaluación personal, digamos, pero bien objetiva, ¿no? Nosotros teníamos antes 30 radios funcionando en el 2012, ahora tenemos 47. Teníamos 48 frecuencias, ahora tenemos 89. Teníamos radios que estaban funcionando desde el 2008 como frecuencia compartida y estábamos en el 2012... y hacía 4 años que estaban funcionando con un permiso por 1 año, y ninguno había dicho, hey, yo quiero renovar, ¿no? Sí. Teníamos otros del 2011, y estábamos en el 2012 y se estaba por caducar el permiso, y tampoco nadie había pedido permiso. Teníamos como una situación que, ojo, nadie había pedido permiso, pero tampoco había quien pedírselo, ¿no? También eso era una falencia del Poder Ejecutivo. El MEC se empezó a hacer cargo de esto en el 2012. Eso también es real. Entonces, yo creo que se fue sistematizando, tenemos muchos proyectos funcionando, ahora no hay quien no presente su pedido de renovación, ¿no? Porque también había una cuestión de que con las frecuencias compartidas, no pasaba nada. Tenemos un montón de frecuencias, además, y estamos continuamente pidiendo frecuencias. Fíjate que aumentamos 40 frecuencias en 1 año y medio, porque acordate que tuvimos 1 año de veda.
Sí, claro.
En el medio.
Entonces,
claro, hemos subido mucho en muy poco tiempo. Hay mucha demanda. Hay demanda.
Bueno, esto debe tener mucho que ver, con los centros MEC del interior, ¿no? A mí es una cosa, por lo menos personalmente, me ha impresionado mucho. Creo que ha sido un logro tremendo. Es decir, sobre todo en lugares muy chicos, donde ese lugar es el centro de la cultura para la población, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con eso, los centros MEC, que son el motor en esos lugares, ¿no?
Sí, tenemos radio funcionando dentro de centros MEC. Claro. Tenemos radio funcionando en escuelas, radio gestionadas por la escuela y los niños. Hicimos un llamado ahora en San Carlos, en Maldonado, el último ahora en marzo, y se presentó el Liceo de Maldonado. Claro. ¿No? Son proyectos súper interesantes.
Bueno, Alejandra.
Bueno, muy bien.
Te agradecemos la presencia en nuestra radio.
No, gracias a ustedes.
Y bueno, en cualquier momento nos vemos y bueno, y siempre estamos atentos a cualquier nueva información sobre este movimiento de radios comunitarias.
¿Cómo no? Están en todo su derecho y reclamen información si no se las dan.
Está bueno. Bueno, Oscar, contigo nos reencontramos la semana que viene con más medios para todos.